Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es Bitácora Geek, el podcast sobre videojuegos que te acompaña durante tu semana siempre hablando sobre videojuegos, cómo se desarrollaron, esas curiosidades que vos querés saber y mucho más acá en este episodio. Pasamos apenas los 50 episodios, estamos en el episodio 51. Yo soy Rolfi y voy a hablar sobre videojuegos con ellas dos. En primer lugar, la señorita Agustina Mer.
Hola a todos, hola Rolfi, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Agus? Tanto tiempo.
Ay, bien, contenta de un nuevo episodio. Sé que me extrañaron, yo los extrañé, perdón por la ausencia.
Totalmente, totalmente. Siempre sos extrañada y bienvenida.
Qué mentiroso que sos.
Te perdés las polémicas. Vos desapareciste y te perdés las polémicas.
No, hoy estoy para discutirlas todas.
Ok, buenísimo así. También me acompaña la señorita Jackie Nofri.
Hola Rolfi, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Jackie?
Por suerte todo tranqui, todo bien.
Todo bien, volviste a los videojuegos, tranquila.
Volví. Tengo en mis manos el Lego Star Wars, así que soy una persona con mucha serotonina en este momento.
Ah, habíamos hablado algo de Star Wars, ¿no?
Sí, creo que los dos últimos episodios, de hecho, arranqué hablando del Lego Star Wars y lo mucho que lo estaba esperando.
Hay algo que yo no... Perdón que te corté, que yo no te conté. Y es que Agus está del otro lado, de la otra vereda, y es más tricky.
No.
Una cosa no quita la otra igual. Ojo. Yo estoy más de la vereda trekky, es verdad. Soy muy fan de Star Trek. O sea, soy de la gente... La gente me dice que estoy demente por haber visto tantas temporadas de la serie, pero la realidad es esa. Lo que pasa... El problema es que vengo de un padre que es muy fan de Star Wars. Onda, al punto de que tengo mucho merchandising, tengo tazas, tengo los libros originales, tengo todo. Y encima, siempre está la discusión porque papá es muy del lado de la luz y yo soy puro dark side. Entonces, ni siquiera en eso podemos compartir algo.
Ok. ¿Ya que estás más del lado de la luz o del lado oscuro?
Qué difícil, o sea, me atrae más el lado oscuro... Pero mis personajes favoritos, en realidad Luke, que es mi personaje favorito, está en el lado bueno, así que creo que me voy para el Team Luke siempre, donde sea que esté Luke.
Qué complicado va a ser esto.
Sí, pero mi personaje favorito puede ser Grogu, Baby Yoda.
Es genio, capo total. Igual, ¿eh?
Solo porque lo amamos.
Así. Aguante Baby Groot igual. Es el bebé también. Que inició todo.
También.
Bueno, voy a... Estar en el medio mediando entonces, que no se tiren ni con sables de luz ni con disparos láser del otro lado. Bueno, empecemos a hablar de Star Wars.
Bueno, la verdad que desde el vamos quiero arrancar. Como el episodio pasado estuve un poco polémica, no va a ser la excepción este episodio y voy a decir que tenemos el GOTY del año.
¿Ya? ¿Abril ya tenemos el GOTY?
Me mata cuando dicen eso, vamos.
6 días se suben y después hay que defenderlo a fin de año, ¿eh?
Todavía no salió el de Hogwarts, no sabemos si va a salir este año, pero bueno, voy a defender igual el Star Wars porque realmente la estoy pasando de maravilla. Hasta ahora jugué igual solo los 6 primeros episodios, me queda la última trilogía, pero la verdad es que lo que jugué hasta ahora me pareció hermoso. Desde el vamos, o sea, en lo que es la historia... creo que está muy bien reflejado justamente lo que es la historia de las películas. Cada episodio dura más o menos 2 horas, dependiendo de qué tanto le quieras meter a las misiones secundarias y eso. Pero si lo querés hacer de manera más directa, tienen una duración más o menos de 2 horas. Y resumen muy bien las películas, como los momentos claves de las películas y todo lo resumen muy bien. Pero además de resumirlo muy bien, logran mezclarlo con el humor característico que tiene la franquicia Lego. Esos pequeños chistes y demás, entonces creo que está muy bien equilibrado eso de mantener, no sé, ciertas tensiones que por ahí pasan en la película, en peleas y demás, donde nada, hay una situación más tensa y demás, y a la misma vez tener un guiño del humor del ego y romper con esa tensión, y entonces te terminas riendo. Y creo que de ese lado está excelente, o sea, me parece que lograron encontrar un equilibrio entre eso, lo que es Star Wars y lo que es Lego. Y aparte está bueno porque como jugador vos podés elegir por dónde querés empezar esta experiencia. Yo en lo personal empecé por el episodio 4 y si abrimos una nueva polémica me parece que cualquier persona del bien tiene que empezar por el episodio 4. Pero sí, podés empezar o por el episodio 4, por el episodio 1 o por el episodio 7.
Okay.
Si empezás por el episodio 4, por dar un ejemplo, se te desbloquea el 5. Pero no es necesario que vayas a hacer el episodio 5. Podés, si querés, ir a hacer el episodio 1, desbloquear el episodio 2 o ir a hacer el episodio 7. Como que lo vas haciendo como vos quieras. Yo en lo personal elegí el orden de las películas. O sea, la primera trilogía, la precuela y después la última. Pero me parece que está bueno igual que cada uno pueda empezar por donde se le cante. Después, con respecto a lo que es el juego en sí, la verdad es que, como vengo diciendo desde hace dos podcasts, es un juego que esperaba muchísimo. De hecho, es como, junto al Hogwarts Legacy, mi juego más esperado del año. Venía haciendo la cuenta regresiva y eso. Y entonces, claro, tenía muchas expectativas con respecto a lo que iba a pasar, cómo iba a salir. Porque hay una realidad, a ver, hay muchos juegos AAA, sobre todo, que salen y salen bastante rotos. Y tenía miedo que claramente eso sea lo que pase con este Lego. Si bien previamente nos fueron mostrando un poco de gameplay, creo que fue 15 días antes o un mes antes del lanzamiento, lanzaron un gameplay de 15 minutos. Después periodistas, creadores de contenido y demás tuvieron un acceso de una hora donde también pudieron publicar esos videos para que los jugadores pudiesen ver eso. Se lo veía re bien. Y la verdad es que estoy muy feliz porque cumplió con todas las expectativas que tenía. O sea, realmente salió muy bien el juego. De hecho, en mi experiencia personal solo tuve un bug. Que debo sí decir que fue un bug bastante grande. Estaba haciendo una misión secundaria del espacio. Donde tenía que ir destrozando naves enemigas. La misión tenía 4 fases. Y en la 4ª fase se me murió el juego. Me quedó congelado en una pantalla de carga y no pude hacer absolutamente nada más, o sea, directamente tuve que matar el juego y volver a iniciarlo. Pero fue el único error que tuve hasta ahora en las 12 horas, creo que le metí. En estas 12 horas que jugué, fue el único error que tuve. Después no tuve ningún error más, por suerte. Y creo que una de las primeras cosas que me pasó de por qué lo estoy defendiendo tanto es que, previo a jugar a este Lego Star Wars, jugué al Lego de DC. Y me había parecido el Lego DC un juego muy bueno, la verdad que me pareció que era muy entretenido, a nivel gráfico se estaba muy bien, hasta el doblaje en español me pareció que era muy correcto, o sea, realmente no tenía cosas para criticarle al de Lego DC. Y me pregunté qué cosas podían mejorar o qué cosas le podían añadir al Lego Star Wars, porque sentía que entre el Lego DC y el Lego Star Wars realmente no había nada para mejorar o nada para cambiar, porque ya me pareció que fue un juego súper sólido y demás. Y encontraron cómo darle la vuelta de tuerca y hacer que el juego sea más lindo aún o con muchas más cosas. Y me súper sorprendió y también me resultó súper entretenido eso, porque sinceramente esperaba encontrarme con una suerte de gemelo del Lego de DC. Y la realidad es que me encontré con algo completamente nuevo, como por ejemplo este nuevo Lego de Skywalker Saga. Tiene una suerte de RPG donde nosotros desde el vamos manejando diferentes personajes según el momento de la historia en el que nos encontremos. Y desde esa base tenemos unas mejoras para hacer nosotros al final de cada capítulo, dependiendo de si completamos ciertas misiones secundarias, de cuántas monedas, por decirlo de alguna manera, de Lego agarramos y demás, nos van dando como unas monedas especiales, unos bloques azules. Esos bloques azules después nos permiten comprar mejoras. ¿Qué tenemos? Mejoras generales como mejorar nuestra capacidad de vida, mejorar nuestro alcance para agarrar monedas y un par de cosas más. Pero después a la misma vez tenemos clases. Creo que son 10 clases en total, como Jedi, villanos, cazarrecompensas, droides y demás. Y esas clases se pueden también seguir mejorando. O sea, el Jedi puede tener más poder en la fuerza, por así decirlo. Y me pareció que fue algo súper interesante porque en las anteriores entregas de Lego no existía esto. Entonces encontrarme con esto fue algo que no me esperaba y la verdad que me resultó, nada, esto, como un cambio que estaba muy bueno, darle una vuelta de tuerca a una franquicia que ya funcionaba, que sentía que estaba casi perfecta, por así decirlo, con Lego DC. De repente me encontré con que pudieron mejorar cosas, pudieron añadirle cosas y hacer que se sienta completamente fresco y con una entrega completamente nueva, Y nada, que se sienta eso, como una bocanada de aire fresco y que funcione bien encima.
Además porque Lego se caracteriza por lo general en sacar juegos bastante, bastante similares. Llegó un punto de Lego que eran más o menos todos lo mismo.
Sí.
Entonces es súper importante encontrarle una vuelta y, bueno, no es el de villanos, pero con Star Wars. Que se entienda que se sienta otro juego.
No, es que por eso me sorprendió mucho y me encantó encontrarme con eso, porque como dije, me esperaba encontrar básicamente un gemelo del Lego DC, porque encima, ya digo, por lo menos en lo personal me parecía que el Lego de villanos funcionaba muy bien y no necesitaba básicamente cambios, y sin embargo le metieron cambios y funcionan perfectos y hacen eso, que justamente se sienta algo completamente nuevo, se arriesgaron a innovar y creo que les funcionó. Lo que sí me pasó con respecto a la jugabilidad fue que lo jugué en modo cooperativo yo. Lo jugamos con mi novio y yo manejaba al personaje principal, o sea, yo tenía el joystick 1 y él tenía el joystick 2, entonces iba manejando otros personajes más bien secundarios. Y en las batallas más épicas de Star Wars, como Luke versus Darth Vader o Obi-Wan versus Anakin y demás, nada, yo que manejaba, por ejemplo, a Luke, tenía de lleno para pelear contra Darth Vader. Y pasaron diferentes situaciones con respecto a este tipo de batallas. En algunas, el personaje secundario, el segundo jugador, quedaba completamente pintado. O sea, no podía hacer absolutamente nada. Estaba ahí dando vueltas, mirando básicamente cómo yo peleaba. En otras batallas, sí pudo intervenir y pegarle al villano en cuestión. Y en una batalla en puntual, le tocó, o se le dio la posibilidad de que él sea el villano. O sea, de que él maneje al malo contra el que yo tenía que pelear. Que es algo que sé que pasa en The Complete Saga. Cuando sacaron The Complete Saga habían incorporado eso para el modo cooperativo. Que me pareció súper entretenido. Y me hubiese gustado que se replique en las demás batallas. Porque, nada, si jugás en modo cooperativo, creo que está bueno que los dos tengan la posibilidad de justamente jugar y sentirse parte del momento. Y la realidad es que el segundo jugador en esos momentos claves como que se quedaba ahí dando vueltas, por ahí rompiendo un par de cosas que habían alrededor para conseguir monedas, no. Y nada más.
Pero en este momento donde el otro personaje no tenía nada para hacer, ¿la pantalla seguía dividida?
Sí, encima ha pasado eso, la pantalla seguía dividida y nada, al ser por ahí el universo de Star Wars que tiene un montón de luces, un montón de cosas para observar, no sé, como en la batalla de Obi-Wan contra Anakin. Al quedar la pantalla de ideas, como que siento que se perdía mucha información desde lo visual, como que no te permitía apreciar todo lo que ofrece Star Wars visualmente. Entonces ahí eso como que quedaba medio eclipsado, porque sí, no tenía nada para hacer y encima seguía la pantalla dividida. Y después, bueno, con respecto a lo que estábamos hablando de los gráficos, no solo logran representar bien a cada personaje, a cada actor de carne y hueso en los muñequitos Lego, sino que además creo que también se ven muy bien como Legos, el brillo, la iluminación, todo lo que usan creo que se ve súper similar a las películas, pero nada, entendiendo que son Legos, creo que está súper bien diseñados.
O sea, decís que se ve como el brillo de que se nota que son de plástico.
Exactamente. Ahí está. Exactamente. O pequeños detalles, no sé, como ropa un poco sucia en algunas partes, como que está súper minuciosamente detallado. Siento que se ve reflejado perfectamente todo lo que uno ya vio en las películas de Star Wars. O sea, creo que realmente fueron muy fieles a todo lo que es el Star Wars y las imágenes y demás, y eso también se ve reflejado en la música, que no solamente está toda la música original de las películas, sino también, por ejemplo, cuando te toca hacer un Jedi y tenés que utilizar un sable de luz que estás pegando, se escucha el sonido del sable de luz, de las pistolas, o sea, cada objeto tiene el sonido tan característico de la película. Y algo que me encantó también fue el tema de los actores de voz, que, por ejemplo, Anthony Daniels, que es el actor que le dio voz a C-3PO en las películas de Star Wars, también hace el trabajo de voz de C-3PO en esta saga, o el actor que hace Lando en las películas de Star Wars, también le da voz al personaje de Lando en esta saga. Y después, bueno, para los que son más acérrimos fanáticos de Star Wars, que hayan visto Clone Wars, muchos de los actores que trabajaron en Clone Wars también pusieron su voz para esta saga. Así que me pareció como Nada, me pareció medio que es un mimo al alma para los más fanáticos de Star Wars, porque es eso, mantienen la esencia del Star Wars al máximo. O sea, ves las películas resumidas, reflejadas, podés disfrutar de ese mundo, porque encima tiene mucha rejugabilidad, entonces vos por ahí haces el capítulo rápido para hacer la historia, pero después podés volver a esos escenarios, recorrerlos ya por tu cuenta, ir de acá para allá, ya te dan como un mundo mucho más abierto de lo que te dan en el inicio y podés ir saltando en esto, en los diferentes mundos, en las diferentes zonas de este mundo. Y me parece eso, que es un mimo al alma para los fanáticos de la saga.
Buenísimo, Jackie. Más que recomendada, entonces, no sé si en cooperativo, pero la verdad que para mí es súper grave. Si me dejas con el joystick en la mano dando vueltas mientras el otro se está divirtiendo, me parece que es un plomo.
Che, y yo tengo una pregunta. ¿Cómo es la onda del personaje que sos vos? O sea, ¿vos sos un personaje de la película o vos es como que real haces tu propio personaje y va creciendo como Jedi o como villano, como sea?
No, a diferencia de lo de Lego DC, que sí que nos permitían crear nuestro personaje, agregarle si queríamos super velocidad y un montón de personalización más, acá no, vamos interpretando a los diferentes personajes de la historia según pase, no sé, somos Arturito, somos Citripio, somos Luke, somos Anakin, somos Obi-Wan, no tenemos un personaje propio, sino que a medida que va avanzando la historia nos ponen en el papel, por así decirlo, de ese personaje puntual.
Ah, está buenísimo, me encanta ese detalle.
Tengo quizás las últimas dos preguntas. Una más centrada en la jugabilidad, porque me quedaron dudas sobre cómo se juega esto. Hay algo, porque me parece que es lo más fácil de visualizar, así en la imaginación, hecho con Legos. Hay algo de batalla de naves.
Sí, tenés varias escenas en el espacio. Tenés las icónicas escenas de la destrucción de la Estrella de la Muerte. Y después, donde me ocurrió el bug a mí, el bug a mí, fue en una escena justamente que tenía que derrotar naves enemigas. Y algo que me gustó mucho es que las batallas espaciales se sentían muy similar a las del Squadrons. Obviamente no tenían una mecánica tan compleja, okay, con tantos botones y demás como tiene el Squadrons, que es el fuerte, sí, el centro del Squadrons. Pero sí lo sentí como muy parecido en cuanto a la intención de lo que eran las batallas espaciales. Así que también son muy divertidas las batallas espaciales que nos ofrece el juego.
Mencionaste que había clases. ¿En qué se diferencia la jugabilidad en relación a las clases?
Cada personaje, o mejor dicho, cada clase, de los droides hasta los Jedi y demás, tienen como, que es algo que pasó en el Lego DC, tienen como ciertos poderes especiales secundarios. No sé, vos con X pegas, por así decirlo, cuerpo a cuerpo normal, y de repente con B, si mantenés presionado B, tenés algún poder más especial, como no sé, Arturito los electrocuta a los enemigos. Bueno, los Jedi usan el poder de la fuerza. Entonces, okay, nada, vos lo que haces es justamente poder mejorar como esos poderes especiales de cada uno de las diferentes clases.
Y una última pregunta, así ya pasamos a la review de AUS. ¿Había alguna parte en cuanto a las películas que te hubiera gustado que esté representada en este juego y que no estuvo?
No, en lo personal no. La verdad es que creo que lo que mostraron me pareció que estuvo perfecto, porque estaba como toda la esencia y me parece que estaba bien resumida. Obviamente no era la película completa, obviamente hubo un montón de cosas que quedaron afuera, pero me parece que lo principal estaba presente y me parece que estaba además muy bien manejado en esto de combinar lo que eran las películas de Star Wars con la esencia, lo gracioso que suele tener Lego. Entonces, nada, creo que lograron encontrar ese equilibrio de resumir las películas, agarrar lo más importante y meterle todo el humor que tiene Lego.
Ok. Ahora sí, Agus, ¿qué estuviste jugando vos?
Bueno, la review que les traigo el día de hoy es de un juego que se llama Forgive Me Father. Es un juego de disparos en primera persona, todo ambientado como si fuera en un mundo de cómics. Es un juego indie desarrollado por Byte Barrel, los mismos que desarrollaron el juego de Cazadores de Mitos. Está inspirado, según los mismos desarrolladores, en las novelas de Lovecraft, que fue un escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción, muy reconocido por su estilo bastante tétrico. Todos libros que marcaron un género bastante particular, bastante terrorífico. Y en este juego tenemos que, como todo FPS, tenemos que ir recolectando armas, recolectando salud, recolectando armadura que se nos va presentando. También hay varios ítems que podemos ir tocando para ir conociendo la historia por dentro. Y en el medio vamos matando un montón de monstruos, bichos locos que se nos aparecen. En un principio son zombies que nos intentan atacar, pero después el juego va cambiando constantemente y se va transformando, o sea, pasa de ser solo zombies a ser criaturas mucho más fuertes. Y debo admitir que yo me divertí mucho jugándolo. Me gustan mucho los juegos de matar zombies. Si bien no soy fan del terror, sí soy fan del género de zombies en general. Entonces, honestamente, me divertí mucho. Me gustó mucho la estética de juego retro barra animación de cómic. Me pareció que estaba muy bien acompañado por la banda sonora, que le daba como un ambiente bastante cálido dentro de lo que puede ser un FPS. Sentía que acompañaba muy bien cada escenario en el que me iba encontrando dentro del juego. Más allá de la música, también se puede hacer mucho hincapié en lo que es los efectos de sonido, que acompañan muy bien en todo momento, tanto el ruido de los disparos, el ruido de los pasos, el ruido de los monstruos que se nos acercan. Todo es, digamos, que completa en general al juego un montón y hace que la experiencia sea aún más inmersiva. Siento que es un juego que es divertido y a la vez que puede satisfacer tanto a los fanáticos de los FPS como de los juegos retro, o mismo de los que les gustan las novelas de Lovecraft, porque estuve buscando información sobre el escritor y siento que se asemeja bastante a lo que escribe en sus novelas. También para aquellos que les gusten, no sé, los juegos retro o los juegos de zombies, la historia empieza con una secuencia que vos estás en una habitación y la premisa es que un primo te envía un mensaje premonitorio pidiendo ayuda. Dice que en su ciudad natal están pasando un montón de casos raros, casos oscuros, voces que les hablan a las personas, figuras un poco macabras, un poco terroríficas que andan por la calle por la noche y solo se puede confiar en una sola persona. A partir de ahí, en ese momento, nos dan una pistola y un poco de lo que son algunas notas para dar contexto a la historia. A partir de ahí es que nosotros arrancamos, obviamente, con toda la dinámica de un FPS, de disparar, de ir defendiéndonos de los distintos enemigos. Con respecto a las características de lo que es el personaje principal, todo se puede mejorar. Las habilidades, las armas, el número de municiones. Se puede mejorar, por ejemplo, un cuchillo que tenemos. Hay dos mejoras, por lo menos, yo pude llegar a ver. También se desbloquean otras capacidades, como la de lanzar cuchillos. También hay formas como de modificar el estilo de juego sin que el juego sea demasiado fácil. Porque vale aclarar esto. O sea, si bien uno se encuentra en una situación en la que se tiene que enfrentar a un grupo de zombies, digamos, no es ni muy difícil ni muy fácil. Lo bueno es que este juego, incluso poniéndolo en fácil, no te la hace tan tan fácil. Está bueno de que tenga esta dinámica de que no te regalen el juego, sino de que uno se tenga que enfrentar a las dificultades que tiene todo FPS y aprenda cómo tiene que disparar, a cómo tiene que manejarse en cada situación, en qué situaciones puede escapar, en qué situaciones le puede disparar a un barril de TNT para matar varios enemigos a la vez. Está muy buena la forma en la que uno se enfrenta también a peleas en grupo. No me sentí completamente atascada en ningún momento, o sea, sentí que podía manejar la situación. Obviamente, te atacan en grupo, te van a lastimar, te podés morir, obvio, pero bueno, la idea es ir jugando un poco con esto de recolectar salud, recolectar armas, ir matando y encontrando las llaves y las pistas para avanzar dentro de lo que es la historia. Dentro de Forgive Me Father hay una situación que se presenta bastante y es que no todos los caminos llevan a Roma. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de adentrarnos en distintos pasillos, en distintas puertas, en distintos giros, subirnos a lugares y todo, pero no todos los lugares son habitables. O sea, hay momentos en los que vos doblás en un lugar y de pronto tenés un agujero negro y cuando te das cuenta estás de nuevo en el mismo lugar del inicio. O no te lleva a ningún lado y tenés que volver para atrás y enfrentarte a nuevos enemigos, nuevos zombies o zombies que dejaste atrás sin matar. Entonces es también un poco llevadera la historia en ese sentido, en que te hace también buscar dónde está la verdadera salida del juego, dónde está el verdadero lugar de avance, porque muchas veces te da pistas falsas, te dice por acá es la salida fácil, pero al final no era la salida fácil. Entonces tenés que ir, volver y buscar dónde está ese hueco para poder seguir avanzando en la historia. Es un juego que yo no le puse mucha expectativa porque ustedes saben que soy como bastante miedosa, entonces digo, no, esto me va a asustar de más. Pero la realidad es que me llevé un buen trago y es un juego que realmente puedo recomendar y puedo decir que busquen en Steam, que está en español, que ahora salió en español, no está en español latino, pero sí en español gallego, y si no, lo pueden jugar en inglés o en cualquier idioma que se les ocurra. No es un juego caro, está alrededor de 200 pesos en oferta en Steam y realmente es entretenimiento, por así decirlo, durante un buen rato. Para finalizar, como siempre, buscándole el pelo al huevo, hay algunas fallas obviamente en el juego, algunas fallas naturales como pueden ser problemas dentro de lo que es la imagen, algún que otro bug de algún objeto desincronizado de su lugar, pero en general lo más criticable quizás sean los pocos diálogos que hay dentro del juego. No hay muchos, pero los hay cinemáticas después de las peleas con los jefes finales que bueno, te van contextualizando un poco la historia más allá de las notas que vas encontrando en el camino, y eso podría ser la mayor crítica, un poco estas líneas de diálogo torpes o estos problemas de gráfica menores. La realidad es que no me encontré con nada que sea muy grave o muy digno de destacar. Esa, en general, es mi review de Forgive Me Father. Diría que le den una chance, pues realmente es un juego que es una belleza, que las criaturas son súper especiales, que tiene una pizca de todo para hacerlo divertido y entretenido y llevadero.
Y ahí pasa la review de AUS. Ustedes sabrán decidir si ir por el Lego Star Wars, si ir por
Forgive Me Father.
Ahí va. Open English, por este lado. A ustedes que están del otro lado, antes de ir a la sección principal, les recuerdo que nos pueden seguir en @bitacorageekpod en Twitter y en Instagram. Si nos escuchan desde YouTube, saben que tienen la caja de comentarios para comentar, como hizo Alejandro Leal, que nos pone aguante Monster University. No será mejor que la 1, pero tampoco es mala.
A mí me parecía una linda película.
Es una buena película. Y así como dice Ale acá, no es mejor que la 1, pero no es una mala película. Después también comenta Maxujas Corner, que nos pone buenas, estoy escuchando por Spotify. Vengo a decir que comparto que Shrek 2 es la mejor de todas. Sigo escuchando. Pausó para comentar. Me gusta esa dinámica. Onda, estoy escuchando un debate, necesito meter un bocado.
Mira, pausé el episodio 0 para decir que está buenísima Shrek 2. Bye.
Me encanta. Habla de inmersión, sí, eso. Sí. Bien ahí. Gracias, Maxujas. Después, si están desde Spotify, saben que nos pueden calificar con 5 estrellas, que son más que bienvenidas para poder aparecer un poquito más en la plataforma. Y ahora Spotify tiene caja de comentarios y aparece de nuevo Alejandro Leal, que nos pone la comparativa más acertada de Kirby sería más Mario 3D World por sus niveles en 3D, pero cerrados. Polémica la declaración sobre Shrek. Para mí la primera es mejor. Excelente episodio. Con respecto a la comparación con Mario 3D World, a ver, yo no me gusta mucho la review por comparación, pero puede ser comparado con, creo que, cualquier plataformero lineal con niveles cerrados. No creo que sea precisamente Mario 3D World. Entiendo la búsqueda porque habíamos dicho que no era para nada un Mario Odyssey, así que es más que bienvenido el comentario. Y por otro lado, dice que polémica la declaración de Shrek, para él la primera es mejor.
Opiniones divididas.
Opiniones divididas, ya sabíamos que iba a ser dividido, habíamos anticipado esto, porque no hay una clara diferencia. Agus, ¿por cuál te inclinas?
¿Por cuál de los dos juegos?
No, Shrek 1 o Shrek 2.
Shrek 2.
Ok.
Para mí es mucho más divertida. Ojo, la primera fue como la que tiene un montón de frases épicas. Siento que me dejó canciones, me dejó frases, me dejó escenas que quedaron así para toda la vida. Eso sí, fue como quizás más iconic. Pero en sentido película, la segunda es mucho mejor. No me canso de verla.
Sí, a ver, yo no me puedo inclinar por una porque la verdad que me encantan las dos. La uno tiene un burro muy arriba. La rompe toda el burro en la primera. Se come la película.
Es que creo que nos quedaron como muchas cosas. Cuando digo eso es tipo el llamerito, el se lava la carita, no sé.
Totalmente.
Hay un montón. La canción del final de la hada madrina cantando Yo quiero un héroe, ¿entendés?
Es sí, como... sí. Tiene eso. Sí, la verdad que es creo un debate interminable.
Sí.
Después también comenta Sarto9 que nos pone... Hoy totalmente en contra de Jackie,
no.
Yo te dije que te metiste en una. Hoy totalmente en contra de Jackie, Monster University no es mejor que la 1, pero es excelente. Shrek 2 no es mejor que la 1, no tiene chances, lo único que acuerdo es la manija por el Lego Star Wars. Ahí bueno, cierra un poquito,
ahí
hace las paces.
Un poco.
Una caricia ahí. Estás mal, pero no tan mal.
Es el precio por hacer la polémica.
Y me había metido en una, a ver, iba a pasar.
Pero bueno, saben también, último para decir, que si nos quieren ayudar a financiar esto, lo pueden hacer con la compra de algún cafecito que encuentra el link en la descripción. Ahora sí, después de todo esto, yo creo que la nueva polémica es Star Wars o Star Trek. Para mí, ahí se abre la nueva grieta.
No hay grieta ahí porque la generación actual ve la cantidad de episodios que tiene Star Trek y que no sabe ni por dónde arrancar porque me han preguntado en varias ocasiones, tipo, ¿qué veo primero? Y yo creo que al igual que Star Wars, o sea, si bien podés recomendar por dónde empezar, no es que hay un punto exacto donde decís, tenés que arrancar acá. No. Pero bueno, si es más... sencillo quizás, aunque se expandió tanto el mundo de Star Wars que casi ahí, porque tenés los dibujitos, los juegos, viste.
Para mí arrancó a llover porque Agus abrió el paraguas, pero pero bueno, zanjemos acá, pasemos ahora sí a la sección principal. Le pregunto a Agus, que no la vimos el episodio pasado, ¿qué trajo el día de hoy?
Bueno, el día de hoy traigo una polémica. No, un poquito polémica, un poquito no, pero saben que siempre arranco los episodios preguntándoles a ustedes y preguntándoles a nuestros oyentes qué opinan sobre ciertos temas. Y hoy voy a hacer una doble pregunta. Vamos a poner la primera. ¿Qué tan difícil consideran que es hacer un videojuego?
Súper difícil.
Sí, yo creo que debe ser súper difícil.
¿Alguna vez se imaginaron creando o craneando un videojuego?
No.
No es de mi interés hacer yo un videojuego. Si me encanta analizar la creación de videojuegos.
¿Y qué tal se llevan con el género de las novelas gráficas? Siento que no lo hemos tratado mucho en el podcast, este género en especial.
Me encantan, son juegos que suelo jugar bastante.
Porque es una relación amor-odio, siento que o los amás o los odias, pero no odio de uy no, esto no va por acá, sino odio de aburrimiento. De, uy, mucho texto.
Sí, creo que de hecho hay mucha gente como que los quiere ningunear y dicen, no, eso no es un videojuego.
Exactamente. ¿Por qué vengo con todas estas preguntas hoy? En las últimas semanas me adentré en un juego indie que lo que trata es justamente del desarrollo de un videojuego. Se interna en un equipo de desarrollo de videojuegos y específicamente desarrollan una novela visual. Así que el juego del que voy a hablar, o quizás el que me dio pie al resto de la investigación, se llama How Visual Novels Changed My Life. Cómo las novelas gráficas cambiaron mi vida. La historia se centra en un grupo de 7 desarrolladores, por los que se van comunicando por chat. Tenemos desarrolladores, diseñadores, músicos, demás. En total, como bien dije, son 7, en su mayoría mujeres, hay un solo varón en todo el equipo. Un juego muy inclusivo, muy LGBT friendly en general, eso es muy digno de destacar. Y en este chat se van tirando como muchas ideas, hay chats internos y chats en grupo. Que lo que quieren, el objetivo es presentar una idea de un videojuego para un evento que existe en la vida real, del que voy a hablar más tarde, que se llama NaNoWriMo o NaNoWriMo. Y en el medio nosotros vamos formando parte, nos vamos involucrando en justamente lo difícil que es cranear un videojuego desde cero. Ellos lo que quieren es presentar una idea a este festival, a esta jam, que dura un mes, se lleva a cabo en el mes de marzo. Entonces ellos tienen 3 semanas para cranear una idea y presentarla, en este evento. En el medio cambian de idea cada 5 minutos, hay que rehacer un montón de escenas. Ves a una que está reembalada y te hace todo en 5 minutos, a una que se desespera por la desorganización y se deprime, uno que está re enamorado de una de sus compañeras, el chico, y dice, uy, qué bueno que mi compañero se fue a Japón, ahora soy el único pibe acá, ¿viste? O sea, como que también relacionan la parte sentimental, la personalidad de cada personaje se va involucrando dentro del desarrollo y al mismo tiempo te va desesperando porque obviamente tenés un timeline, tenés 3 semanas para granar la idea, para que sea viable y para iniciar el desarrollo. Es como que de una forma un poco divertida, un poco una parodia de lo que es la interna del desarrollo de videojuegos. Lo llamo parodia porque realmente, o sea, no es tan así, porque obviamente lo presenta súper exagerado, súper divertido, súper dramático. Pero bueno, te presenta ese síndrome de página en blanco cuando caes en un agujero y no tenés idea de para dónde avanzar. Y es como que te lleva a sobrevivir dentro de un equipo de desarrollo. Entonces yo dentro de esto me empecé a preguntar, había dos vías que llamaron mi atención. Uno, ¿qué tan difícil es crear un videojuego? Y la otra es, ¿qué tan importantes son las novelas visuales dentro del mundo gamer en general, o del consumidor, o de los jugadores, o como lo quieran llamar? Porque en primer lugar, este videojuego justamente se desarrolló dentro de lo que es la NaNoWriMo, esta jam que existe de verdad a nivel mundial, que tiene un mes de duración en el mes de marzo, como bien dije, y la idea es desarrollar entre muchos que, o sea, no es un concurso, no hay un ganador, pero es un mes donde cierta cantidad de personas forman un grupo y dentro de este grupo tienen que desarrollar una novela visual. En principio, o sea, planear la idea, desarrollarla, todo, y si es posible, lograr que tenga un final, ¿no? Porque es como la parte más difícil. Todo arrancó en un foro de videojuegos así y terminó siendo como un evento muy masivo ya desde 2006, creo que, o 2005, que lo hacen anualmente. Y esta idea de tener el mes de las novelas visuales nació de otro mes que existe en Estados Unidos, que es el mes de NaNoWriMo, que es el mes nacional del escritor novelista. O sea, National Novelist Writing Month. Este tiene lugar en noviembre, nació en Estados Unidos, con el objetivo de ofrecer un lugar y herramientas para quienes tengan el sueño de escribir una novela. Entonces cada participante se inscribe y está un mes en donde tiene que escribir al menos 50.000 palabras de una novela. Del principio de una novela o de la totalidad de una novela. Entonces, en base a esto, digamos que los fanáticos de las novelas visuales tomaron esta idea del mes de la novela y hicieron el mes de la novela visual. Cosa que dije, wow, onda, qué tan fanatizado tenés que estar con un género como para querer llevarlo y hacer y que gane tanta fama, porque estamos hablando que lleva muchísimos años en vivo y ya, bueno, ahora estamos en abril, hace, no sé, 10 días estábamos en marzo, hace 10 días terminó la última jam. La última NaNoWriMo, o sea, la 2022 se hizo y están los juegos, están en itch.io si los quieren entrar a ver. Mismo este fue de la How Vision Knows Changed My Life, es de la NaNoWriMo de el 2014. Entonces fue como súper llamativo para mí eso, o sea, yo no, si bien sabía que las novelas visuales tenían un público muy fuerte, muy aferrado, no pensé que llegara a tanto. Porque se sabe que en países como Japón tienen como mucha fama, porque dentro del género están las historias de citas, historias de, sea el género que fuere, o sea, de misterio, de aventura, demás. Pero bueno, digamos que los de citas son como quizás los que más representan, por lo menos en el occidente, tenemos tendencia a relacionar más a lo que es el oriente con este tipo de juegos. Y bueno, en occidente también tienen su fama, pero siento que justamente son como bastante bastardeados por el tema de mucho texto, mucha paciencia para jugar uno de estos juegos, porque justamente te tenés que sentar, leer, tomar decisiones. Es todo como una mística que tiene el juego, no es simplemente aprenderte mecánicas y demás, porque justamente el juego no se centra en eso, sino que se centra más en llevarte e involucrarte dentro de la historia. Entonces me puse a leer entrevistas a distintos desarrolladores para ver qué opinaban sobre qué tan difícil era desarrollar un juego. Y yo soy desarrolladora, pero no me dedico a videojuegos, entonces para mí era como un montón de cosas en las que me relacionaba, como por ejemplo se quejaban mucho de lo difícil que es organizar el tiempo, lo difícil que es darle lugar a tu vida privada, tu vida social, cuando estás desarrollando algo, dejar de hacerlo y mismo cumplir con los timelines, ¿no? Con los tiempos límites, las fechas límites y darte cuenta que sin darte cuenta estás crancheando o te estás crancheando a vos mismo porque te quedás horas y horas y horas laburando y te perdés de todo lo demás. Pero lo más difícil, según al menos 3 o 4 de los que leí, tengo acá algunas textuales, no es hacer el videojuego en general, no es pensar la idea, no es hacer el desarrollo, sino más bien mantener la mente y al equipo motivados y sobre todo llegar a terminarlo. El problema es cuando estás llegando al final, todavía ya estás quemado, ya no lo querés ver más al juego, es como que ya no querés más el desarrollo y encima lo último que te queda siempre es como lo más pesado, hacer los menús, terminar de hacer las interfaces de usuario. Entonces es como que ya tenés eso. Ya venís ahí medio desorganizado porque siempre los timelines se corren, los tiempos, las fechas límites. Tenés que estar corriendo porque te queda poco tiempo para poder cumplir con las expectativas. Entonces es como que es el momento más pesado. Y justamente por eso cuando uno entra a eventos como la NaNoWriMo y demás, lo primero que te dice es ojalá llegues al final del videojuego, ojalá lleguen a desarrollar el final porque realmente es como lo que más cuesta. Un poco dentro de las textuales que pude rescatar en relación a las dificultades al crear un videojuego, encontré una de Pablo Toscano, que es director técnico de animación argentino que participó de Assassin's Creed Odyssey. Y en una entrevista que le hicieron dijo, hacer un videojuego es mucho más complejo que hacer una película. Hay que satisfacer al jugador que toma el control por primera vez, así como al que es excelente jugador a la hora de coordinar y el apriete de botones para un combate. Traje esta textual en específico porque siento que también dentro de la novela visual, más allá de mantener la atención del jugador y todo, siento que hay algo más, un ingrediente más que es llevar la historia por distintos caminos. O sea, imagínense si llegar al final de una sola historia es difícil. Imagínate cuando tenés que ramificar los finales e ir marcando distintos finales dependiendo la elección que hace cada jugador. Dicen que es una industria que tiene mucha presión, sobre todo en ese punto cúlmine del desarrollo, y que corres el riesgo de agotarte mentalmente. Ahora bien, como bien dije, las novelas visuales son mucho más que solo un videojuego. Adentrándome un poco en lo que es la historia de las novelas visuales, se remonta a Portopia Serial Murder Case en los 80, 1983 fue que salió este videojuego, donde el jugador analiza una escena de un crimen en busca de pistas que lo hacen ir avanzando justamente para llegar al final y descubrir qué pasó y quién fue. Muchas personas en general atribuyen el origen de las novelas visuales a este videojuego del japonés Yuji Horii, que fue el diseñador de este juego. Y en una entrevista con Retro Gamer, este señor confiesa que se basó en los videojuegos de aventura, que eran un boom en ese momento en lo que era Norteamérica, y creó Portopia en un intento de presentar estos juegos de aventuras estadounidenses, pero al público japonés. Solo que quería hacer un par de cambios y era hacer el vínculo un poco más fuerte de lo que era el jugador con la historia y no centrarse en lo que eran los puzzles, o las distintas trivias y rompecabezas y distintos tipos de juegos que hay dentro de las historias, porque sentía que el jugador se centraba en esto, en resolver los puzzles en general, pero que no le prestaba atención a todo el hilo que tenía la historia detrás y que iba conectando, o sea, que los puzzles iban conectando todo ese hilo de la historia, y sentía que el jugador no le prestaba suficiente atención. Entonces, para presentar al público japonés esta idea de aventura, él presentó este videojuego que terminó dando el pie a un género completamente diferente. No decimos que es ajeno, porque después de un par de años, o sea, después de un par de videojuegos, vemos cómo se fue asociando el género de lo que es una aventura gráfica con lo que es una novela visual. Pero, digamos, al principio estaban bastante unidos y después, bueno, se fue desvaneciendo la relación porque obviamente la novela visual terminó haciendo mucho hincapié en lo que es la historia, en lo que son las visuales, las escenas, la narrativa, y dejó un poco de lado, no todas, pero un par dejaron un poco de lado todo lo que es la parte del puzzle, la parte de la estrategia, sino más bien centrarse en el famoso crea tu propia historia o toma tus propias decisiones. Aunque sí siguen, obviamente, el poder agarrar cosas, poder avanzar con el personaje. Todas estructuras se mantuvieron, pero se cambió un poco el foco de a dónde iba, de dónde se centraba la historia. ¿Por qué como que salté un poco de lo que es el desarrollo de videojuegos y me centré de nuevo en lo que eran las novelas visuales? Es porque yo considero, como bien comenté antes, que es hacer una novela visual es un combo bastante complejo y creo que conlleva mucho más de solo una idea y llevarla a la realidad y ponerle mecánicas y demás. O sea, siento que es como una experiencia que tiene un montón de partes que la componen y que son muy importantes. Por ejemplo, tiene el avance. Los jugadores no guían al personaje, sino que el jugador es guiado junto al personaje, completamente inmerso en la historia. Tienen que ir haciendo clic en distintas regiones como para ir avanzando en el texto o ir avanzando en la historia. Bueno, regiones, o sea, clic en cosas, clic en el avance de los diálogos, clic en la selección de respuestas de los diálogos. También la complejidad, porque como bien dije, o sea, las novelas visuales tienen historias bastante complejas. Son muchas historias dentro de una sola, son muchos finales dentro de una misma historia. El jugador va por caminos diferentes dependiendo sus elecciones y puede tener distintos finales, así como no. Y también hay un complemento dentro de esta complejidad, es que también son las razones internas del autor. Porque es muy fácil suponer que el que creó la historia dijo, bueno, no sé, quiero hacer un tema sobre esto. Pero todo tiene un porqué, obviamente. Todo tiene una razón de ser y cada final y cada decisión que tomaste para llegar a ese final tiene una razón de ser. Por eso sigo un poco con estos ingredientes que componen una novela gráfica, que otra es la interactividad. Digamos, la jugabilidad le permite al jugador determinar en qué dirección puede ir avanzando dentro de la historia. Le permite sentirse involucrado, porque si vos sos el que está tomando la decisión de cómo responder, para dónde ir, qué tocar, para dónde moverte, es como que llega un nivel de inmersión que justamente te hace completamente parte de la historia. La novela visual es muy, muy profunda. Entonces, lo que se intenta es que el jugador obtenga la misma satisfacción que cuando estás leyendo un libro. Cuando estás leyendo un libro, lo estás leyendo y te lo estás imaginando en la cabeza. Y muchas veces, dependiendo del tipo de narrativa, hasta te pones en el lugar del protagonista, el que está hablando, o te pones en el lugar de cualquiera sea de los personajes con el que te sientas más involucrado y te armaste toda la película en tu cabeza. Acá, por el contrario, el punto fuerte está en el texto, las visuales y la música, o sea, en el contexto que te genera el juego en su totalidad. Y la experiencia pasa a ser como lo muy similar a leer un cómic, pero con más texto, pero con imágenes que se mueven. Entonces, justamente es como un diferencial. O sea, tenés un poco libro, un poco cómic, un poco el disfrute de todas esas experiencias juntas al mismo tiempo, porque a la vez estás jugando y estás decidiendo y estás inmerso en una historia que no es la tuya, saliendo un poquito de la realidad, como muchas veces Jackie nos trae propuestas de salgamos un poco de la vida diaria. Siento que este tipo de juegos es como muy particular para eso, justamente. Como para decir, me adentro en tanto. Creo que por eso también tienen mucha fama los juegos de citas en el mundo en general, porque muchos lo usan hasta de práctica, como para decir, bueno, sí, sí, me encaro un pibe así o me encaro un pibe así. No es la realidad absoluta, no es la verdad absoluta de nada, pero sí es una buena forma, si querés usarlo, hasta de práctica, porque no, para distintos escenarios de la vida cotidiana.
Buenísimo lo que viniste a traer. Así que es momento de ir cerrando este episodio número 51. Ya un montón, una bocha de episodios.
Un montón.
Sí. Gracias, Agus, por traer esto el día de hoy.
No, gracias a vos, gracias a vos, Jackie, también, y a todos nuestros oyentes que llegaron hasta acá. Les mando un beso enorme.
Jackie, gracias por tu review.
No hay de qué.
Gracias a ustedes que están del otro lado por llegar a este punto. Saben que nos pueden comentar en YouTube, nos pueden comentar en Spotify. Saben que nos pueden seguir en @bitacoragipod en Twitter y en Instagram. Y ayudarnos si es que quieren y pueden con la compra de un cafecito, que encuentran el link en la descripción. Ahora sí, yo me voy despidiendo. Yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek. Adiós.